Gustavo Laborde fue durante una década periodista cultural en distintos diarios y también en radio, hasta que encontró su vocación en la antropología y la cocina. Recién doctorado y de vuelta en el Uruguay, después de 7 años en España, se desempeña como investigador del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la UDELAR y es coordinador de proyectos de investigación en el Instituto Uruguayo Gastronómico de Punta del Este, UG de Punta del Este, y es columnista de Cultura y Cocina en el programa de radio No Toquen Nada. Laborde es doctor en Antropología Social de la Universidad de Barcelona y máster en Historia de Cultura de la Alimentación, Universidad de Barcelona, en la Université François Rabelais de Francia, en la Universidad de Bologna, la Universidad de Bologna, la Université de Bruxelles, y además es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República del Uruguay. Es autor del libro El Asado, Origen, Historia, Ritual, editado por Banda Oriental en el 2010 y ha publicado artículos en diversas revistas académicas en Europa y en América, básicamente sobre temas de identidades y patrimonios alimentarios. ¿Cómo le va?
Completito.
¡Qué placer!
Muchas gracias a ambos.
Tiempo.
Sí, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Bueno, quedaste bueno. De verme en España y no lo hiciste.
Eso es cierto. Eso es cierto.
No, te bueno, la cobro no, acá no, al aire. No, no, no,
bueno, esas
también,
cosas.
Tiene razón.
Mirá, empezó a pelearte él. Toma. Dios no quiere cosas chanchas.
El que pega primero pega dos veces.
Sí, está muy bien. Bueno, es impresionante, digamos, lo que leyó Sergio recién, digamos, y sobre todo lo que fue tu camino académico de los últimos 7 años, casi una década. Te hacen rara avis en el Uruguay, ¿no?
No, bueno, no tanto. Cada vez sabemos más. Por suerte, en antropología hay gente que está haciendo másteres y doctorados.
¿Y antropología gastronómica?
Bueno, lo que pasa es que eso es una especialidad que cada uno va eligiendo según sus intereses. En la antropología de alimentación hay gente que está. Yo dirijo una tesis de maestría. Soy asesor de otra tesis de maestría de una estudiante de antropología. Es un máster en antropología en la Cuenca del Plata, en la Facultad de Humanidades. Y bueno, hay 2 o 3 estudiantes de grado que ya o han terminado ya su tesis o que están en eso. Somos cada vez más.
A mí me parece fascinante que eso suceda, te voy a decir. Porque yo que me sentí solo luchando durante muchísimos años, hablando de un tema como era eso y tratando de ¿cómo te voy a decir?, de inocular a la mayoría de lo que es la masa crítica universitaria para que entendieran, y la masa política para que entendieran que la gastronomía era un hecho cultural y que había que darle bolillas.
Todavía no te creas que...
Pero digo, cuando hace 30 años atrás yo dije por primera vez que la gastronomía era un hecho cultural, todo el mundo me bofeteó.
Era más raro, claro.
Era mucho más raro.
Totalmente.
Que hoy haya en la universidad una posibilidad de hacer una maestría, que se posibilite estudiar antropología alimentaria, que vos seas hoy... hayas decidido trabajar en la antropología alimentaria yendo a las fuentes, buscando de alguna forma en el exterior todas las herramientas para poder desarrollar el trabajo, me parece fantástico. Y me parece fantástico que además dejemos de pensar solamente en lo que es hoy, porque hay mucha gente que parece que todo nace a partir de que nace.
No, claro, no.
Hay
que reconocer algunos esfuerzos también, o sea, el tuyo. El de Hugo García Robles.
Exacto.
El de Ramón Mérica.
Exacto.
Hay otro.
Éramos los locos de la croqueta. Los tres mosqueteros.
Locos de la garra.
Hubo gente que. Y sobre esos antecedentes uno va trabajando también.
Amigos entrañables, ¿no?
Sí, yo, sobre
tres.
Todo con Ramón, que fue con el que trabajé más. A Hugo lo conocía del diario El País. Pero bueno, a Ramón fue con el que trabajé más y me divertía más, además.
Sí, claro, sí.
Los tres, es decir, teníamos exactamente la misma visión y la misma filosofía, es decir, tratar
desde distintos orígenes,
desde
también,
distintos
¿no?
orígenes y de distintas visiones,
de distintos lugares, ¿no?
Y de distintos lugares. Pero yo tuve la suerte, bueno, Ramón era un hermano de mi vida, fue un compañero entrañable durante muchísimos años. Además, compartimos parte de la vida en Buenos Aires. Cuando él vivió toda la etapa de Buenos Aires, vivía a 2 cuadras de mi casa y era todos los días con Ramón. Y Hugo, cuando llegó al país después de su exilio, es decir, bueno, a mí, a través de una persona muy importante, me llamó y me dijo, sentarse con este amigo que realmente es un hombre realmente muy inteligente, muy bien, que puede aportar mucho, y juntos desarrollamos un trabajo durante muchos años.
A mí además me gustaría, como ex periodista, que fui bastante más de una década, fui 18 años, como ex periodista también me gustaría destacar la pluma de Ramón Mérica. Ah,
bueno. Sí, claro.
¿Qué periodista? No, la de Hugo sin duda.
Porque Hugo era un erudito.
Hugo era un erudito y Ramón también, pero escribía muy bien Ramón. Es fantástico. Creo que los que hemos trabajado en periodismo... conocimos.
Los dos.
Fue un maestro.
Magnífico.
Gustavo, hablando de ya en materia concretamente, porque inclusive lo hemos... Bueno, obviamente que acá en este programa, te imaginarás, está muy presente el tema.
Me imagino.
Alguna vez lo hablamos contigo en algún programa del sábado también, cuando tú estabas allá. El Uruguay y su gastronomía. Ahí estamos con una suerte a veces de problemas de identidad, ¿no?
Bueno... Y además de eso, hasta dentro de la propia profesión todavía hay cocineros y hay gente que desarrolla la actividad gastronómica que sigue dudando de que en el Uruguay haya una gastronomía.
Sí, yo creo que ahí el problema lo genera una interferencia que tiene que ver con el nacionalismo. Por eso yo mi tema de tesis es se llama Identidad Uruguaya en cocina, no en la cocina, en cocina, como para dar la idea que todavía se sigue cocinando. Eso es un caldero que está hirviendo todavía, ¿no? Porque además lo que nos muestra la historia, la trayectoria histórica del concepto de Uruguay en alimentación es eso, que varía. No es lo mismo lo que se consideraba como cocina uruguaya en el fin del siglo XIX, después en el siglo XX, o lo que se considera ahora.
El otro día te escuché en televisión y aplaudía en casa cuando empezaste a hablar, porque mirá lo que son las experiencias de la vida. Empezó a hablar sobre esta comida que yo paseé por el mundo. En cada festival gastronómico que iba, llevaba ese guiso maravilloso que lleva duraznos.
Carbonada.
La carbonada criolla. Y yo decía que formaba parte de nuestra cultura. Y la gente me miraba, no en el exterior, acá en el Uruguay, como si estuviera hablando en japonés. Y vos justo el otro día, en televisión, hablaste de la presencia de la carbonada en la cocina nacional, metida dentro de las costumbres en el siglo XIX, y cómo después se pierde y nunca más nadie se entera y se considera un plato argentino, cuando no es así.
Tampoco es argentino.
Tampoco.
Lo que pasa es que ahí está. La pregunta era, bueno, la gastronomía uruguaya, las identidades, la gente que considera que no hay, bueno, hacemos una especie de nacionalismo retrospectivo y pensamos que Uruguay o Argentina existían a mediados, miren lo que les voy a decir, a mediados del siglo XIX, que ya estaban constituidos como país, le estamos cerrando el bizcochazo, porque el concepto de Uruguay y Argentina es muy posterior, es de la década del 60, 70, ¿verdad? Aunque los países ya existieran y las cartas constitucionales hubieran sido firmadas y todo lo demás. El concepto de Uruguay y de Argentina es posterior. Entonces es ahí que se empiezan a complicar las cosas. Lo que dice Sergio, que yo mencioné el otro día de la carbonada, tenemos un recetario de 1890 que lo escribió Pascal, que era el cocinero de Julio Herrera presidente Julio Herrera y Oves, cocinero del presidente. Entonces publica un recetario y después, al final del recetario, adjunta algunos menúes que se sirvieron en ocasiones protocolares, o sea, menúes del Estado. Y ahí aparece la carbonada al oriental, por ejemplo, ¿no? Si vemos algunas crónicas de la época, también de los mismos años, Divagando, de Máximo Torres. Máximo Torres es un seudónimo, pero es un libro que ha sido bastante investigado porque contiene mucha información interesante. Al personaje lo invitan a comer en un momento y cuando llega la carbonada, él dice: llegó el gran plato nacional. O sea, para ese entonces era considerado no el asado, la carbonada, el plato nacional. ¿De dónde viene la carbonada? Bueno, viene de una tradición que tiene más que ver con los Andes que con Argentina, ¿no? Algunos también con esta idea del nacionalismo retrospectivo han querido afiliarlo a la carbonade flamande, que es un plato típico de la cocina belga. Que bueno, es un guiso, es un braseado, Sergio que entiende más braseado. Sí. Bueno, pero acá se le incluyeron maíz, algunas frutas, ¿no? Que lo vuelve un plato de ricos, porque las frutas tenían acceso
solamente a la clase alta.
Claro, las clases altas, y además, claro, tenemos que pensar que ahora viajan a distancia las frutas, pero sí, en ese pero entonces, si no era época o estación, no las podían contener. Entonces, eso era un plato, como muchos de esos platos que aparecen en los recetarios del siglo XIX, que nos hablan de una tradición muy vinculada a lo andino y en particular al virreinato del Perú. Uh-huh. Que nosotros lo hemos olvidado.
Totalmente.
Porque nosotros que pensamos que nuestro pasado colonial es el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata fue el último que se creó por la Corona de España y el primero que se disolvió. Duró menos de 40 años. Menos de 40 años. Uh-huh. ¿Qué experiencia colectiva significó para los países del Plata el virreinato? Nada. No dejó nada. En cambio, si vemos en los recetarios, vamos a ver esos platos como la mazamorra, como el locro, que tienen más que ver con la tradición andina, y vamos a ver otros platos que sí tienen que ver con nuestro pasado colonial, creo yo, más largo e importante, que fueron las misiones. Entonces ahí aparece el pirón. Uh-huh. O todos los platos hechos a partir de fariña de mandioca, que era la base de las misiones, porque era la base de las culturas guaraníes. Aparece la importancia de la carne, el mate o el asado. Nosotros se lo debemos a nuestro pasado guaraní.
Exacto.
Y a nuestro pasado misionero. Entonces, esto es lo que complica. Porque la gente cuando dice cocina uruguaya, entonces piensan, no, la milanesa no porque es italiana. Que no lo es, pero
que bueno. No lo es.
La tortilla no porque es española, la pasta no porque es italiana, lo mismo, ¿no? Entonces ahí es cuando metemos la pata, porque además pensemos que Italia también se unifica tardíamente. Uh-huh. Hay platos que yo les voy a contar una anécdota que me contó Alberto Capati, que es uno de los, junto con Montanari, uno de los historiadores de la cocina italiana más importantes, ¿no? Me dijo, la primer pizzería que se abrió en Milán se abrió en 1950.
Seguro.
Para ese entonces, ciudades como Montevideo, Buenos Aires o Nueva York,
hace rato largo también,
tenían 60, 70, 80 años de tradición de pizza. Quiere decir que los napolitanos, que de ahí viene,
repartieron.
La repartieron mucho antes en el mundo que en la Pepa Italia.
Claro, el tema es cómo se considera una cocina que se reinventa, que se adapta, ¿no? Porque entonces, tomemos eso. No tenemos nada original o muy poca cosa original nuestra 100%, pero la reinvención entonces está, es nuestra. Podemos cobrar derecho de autor por una reinvención.
derecho de autor, aunque hay un movimiento de cocineros que quieren patentar las recetas.
Sí, hay un movimiento, y hay una cosa en la Facultad de Derecho a la que estoy invitado, que estás vos invitado también.
¿Ah, sí?
Imagino, ¿estás vos invitado?
No sé.
A una cosa sobre derechos de autor y no sé qué, y todo un montón de cosas en la Facultad de Derecho. Pero eso es otro.
Lo que él está diciendo
es eso, al evolucionar.
Al recrear.
Eso toma carta de ciudadanía. Exacto. Pero ¿quién le da carta de ciudadanía? La gente, el uso y la satisfacción. Porque si no, lo mismo que nada.
Yo dijimos que nos íbamos a pelear, pero ya dieron lo que dice Sergio. Me parece que es la gente la que considera, porque todos nosotros, si nos ponen un conjunto de platos, sabemos reconocer si pertenecen a nuestra tradición. Los zapallitos rellenos, los matambres, la milanesa, aunque no sean, porque tampoco las croquetas son españolas, ¿eh?
No.
Porque los historiadores españoles también señalan las croquetas, pero vienen de Francia.
Exacto.
Y la pasta tampoco es italiana. Los espaguetis es una creación de los árabes que estaban en el sur de la península.
Además que los italianos, con el tema de la pizza y con el tema de los espaguetis, hicieron mejor marketing que los árabes.
Lo que los italianos en la Italia moderna le dieron es características propias. Es lo mismo que el tomate es nacido aquí. Pero los italianos plantaron el tomate y lograron el mejor tomate del mundo. Sí. Esa es otra historia. Los espaguetis fueron chinos y árabes, pero en definitiva los italianos le pusieron el grano duro que nosotros no lo usaban y le dieron un marketing diferente.
Para el caso de Italia, muchos investigadores han preguntado por qué la cocina italiana de repente es más famosa en el mundo que la española, que también es una gran cocina, o la francesa, ¿no? La respuesta es muy sencilla y tiene que ver con las industrias culturales. Los italianos están muy, o incluso sobre representados en el cine estadounidense. Uh-huh. Entonces, de ahí, eso es una caja de resonancia que le ha permitido a la cocina italiana hacerse famosa en el mundo.
Está bueno. Voy a poner un ejemplo, capaz que le erro con el ejemplo, pero me divierte recordar y evocar al querido Hugo García Robles, que se enojaba en esta radio cuando hablábamos de la milanesa y la napolitana.
Y decía que era una cocina bastarda.
Exactamente, pero bueno, por eso, más allá de eso, que capaz que hasta coincidimos con él, capaz que la reinvención de la milanesa y hacerla napolitana es algo, la napolitana tal cual la conocemos acá. Sí. Bueno, es de esta parte del mundo.
Sí, claro que es de esta parte
del mundo. Y entonces, ¿por qué no reivindicar la milanesa, la napolitana, como un plato auténtico de esta zona? Porque la gente así lo quiere, porque acá... Yo cada vez que hablamos, recordamos a García Robles con este fundamentalismo de la milanesa contra la napolitana, todo el mundo te mira con los ojos así, ¿no?
Bueno,
¿no?
Pero porque ahí Hugo lo estaba mirando desde un punto de vista muy prescriptivo, que era desde el crítico gastronómico, ¿no? Entonces a él le parecía que eso, que eso estaba mal.
Dos productos nobles, claro, como la mozzarella. Él decía, ¿cómo vas a arruinar de buenos
productos? Pero lo que él decía, él era muy principista en estos conceptos. Entonces, es decir, yo entendía perfectamente lo que él decía. Es decir, la milanesa es una cosa, la mezcla es una mezcla bastarda porque no tiene un origen cultural que la sostenga. Es decir, entonces él por eso denostaba
la cocina es una actividad performática que se va modificando en el tiempo. Nuestras pastas, y si le decimos a un italiano que venga a comer nuestras pastas y le decimos,
por favor,
nos mata,
por favor.
Y la gente, la gente que va a Italia,
dice que la pasta es horrorosa y que además es dura,
que no entiende bien por qué algunas salsas van con pastas cortas y otras con pastas largas, y eso no se puede romper. Si le decís al mozo que lo querés cambiar, te mira como diciendo, me querés matar a mi mamá.
Exacto.
Lo mismo, un sinfín de cosas se han ido modificando. Y por eso digo, nosotros sabemos reconocer ante el plato si está hecho a la manera de nuestra comunidad. Es decir, si tiene los principios de sabor y si representa, por cómo está hecho, pero también cómo se sirve, si es un plato... la milanesa es un plato de todos los días, no es un plato festivo de fin de año, por ejemplo, ¿no? O los capelletis. Por ejemplo, en Bolonia es muy común en Navidad comer los capelletti in brodo, ¿no? Hace un frío de morirse.
El capelletti in brodo. Andá a darle a un uruguayo los capelletti en caldo.
Claro, que te pongan un caldo con capelletti.
Con capelletti.
Lo que nosotros entendemos como sintaxis culinaria.
Exacto.
Hay una sintaxis, hay una gramática culinaria, ¿no? Para nosotros eso lo rompe, para los italianos es tradición.
Uh-huh. Enseguida volvemos, seguimos haciendo Pura Radio. Tenemos el enorme placer de estar con el antropólogo y especialista en antropología de la alimentación, Gustavo Laborde, y seguimos conversando sobre este tema.